Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump pronunciará discurso sobre la situación en la frontera y considera declaración de emergencia nacional. El secretario de Estado Mike Pompeo realiza una larga gira por el Medio Oriente. El presidente venezolano Nicolás Maduro promete respuesta recíproca a quienes no reconozcan a su gobierno. Y la tenista estadounidense Sloane Stephens avanza en el Abierto de Australia. Hoy es martes, 8 de enero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá hoy un mensaje a la nación y se anticipa que aborde la emergencia nacional que considera frente al cierre parcial del gobierno. Yoconda Tapia tiene los detalles.
El presidente Donald Trump argumentará hoy ante la nación en un mensaje desde la Casa Blanca que una crisis en la frontera con México requiere la construcción de un extenso e invulnerable muro de concreto o acero y continuará insistiendo en que es la única forma en la que se pondrá fin al cierre parcial del gobierno. Durante los últimos días, el mandatario estadounidense ha reiterado su posición y su llamado a los demócratas para que aprueben un presupuesto que contemple los fondos para su propósito, asegurando que ese dinero volverá a las arcas nacionales. Este muro se pagará por sí solo, varias veces en el curso del año. El dinero del que estamos hablando es muy pequeño comparado con su efecto. ¿Ustedes creen que esta situación me gusta? No, no me gusta, pero no tenemos alternativa, dijo el mandatario. Al discurso de Trump en la oficina Oval, el primero que pronuncia allí como presidente, le seguirá su visita el jueves a la frontera sur para hacer énfasis en su exigencia de que se levante ese muro. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tuiteó que el mandatario aprovechará la visita para reunirse con los que están en el frente de la crisis humanitaria y de seguridad nacional. En tanto, y a 18 días del cierre parcial del gobierno, los demócratas parecen no tener intenciones de cambiar su posición. El senador Chuck Schumer dijo en una audiencia en Nueva York el lunes que si el Congreso se entrega a la demanda del presidente Trump de un muro fronterizo con México, generaría un desastre. This is not the way to govern. Esta no es la forma de gobernar, de golpear el puño sobre la mesa y causar daño a millones de personas a menos que me salga con la mía. No es lo que dice la Constitución, ustedes saben. Las elecciones tienen algunas consecuencias. El presidente no pudo aprobar su muro cuando los republicanos controlaban la Cámara de Representantes y el Senado porque sabían que era una mala idea, afirmó Schumer. En las últimas dos semanas, las negociaciones entre el liderazgo demócrata y la administración Trump no han producido ningún progreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El líder norcoreano Kim Jong-un está en China para 4 días de conversaciones con el presidente Xi Jinping. El tren especial que transportaba a Kim y su esposa Ri So-yu, junto con varios funcionarios de alto nivel, llegó a Beijing el martes por la mañana. La agencia oficial de noticias norcoreana dice que Kim está en la capital china por invitación del presidente Xi. Esta es la cuarta visita de Kim Jong-un al principal aliado diplomático y económico de Corea del Norte desde el año pasado. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se están llevando a cabo negociaciones para celebrar una segunda cumbre con Kim. Estamos negociando un lugar. Se anunciará probablemente en un futuro no muy lejano. De hecho, lo han dejado muy claro. En realidad, le han dicho a los medios de comunicación que les gustaría reunirse. Y quieren reunirse. Y nosotros queremos reunirnos y veremos qué sucede. Pero las sanciones siguen vigentes hasta que tengamos una prueba muy positiva. Kim dijo recientemente que estaría dispuesto a celebrar otra reunión con Trump, pero advirtió que su país podría tener que tomar otro camino a menos que Washington tome las medidas correspondientes. Kim también expresó su insatisfacción con las tácticas de presión de Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llegó hoy a Jordania en una gira por el Oriente Medio para mostrar su compromiso con la región luego de la sorprendente decisión del presidente Donald Trump de retirar las tropas de Siria, devastada por la guerra. El diplomático, que realiza su viaje más largo desde que asumió el cargo el año pasado, prometió que no se permitiría al autodenominado grupo Estado Islámico reagruparse después de una serie de derrotas en el campo de batalla. Pompeo dijo a los reporteros que mostraría que Estados Unidos todavía está comprometido con todas las misiones que hemos firmado con ellos en los últimos 2 años. La gira de 8 días, que le llevará a Egipto, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Omán y Kuwait, se produce semanas después de que Trump anunciara que Estados Unidos retiraría rápidamente a sus 2.000 soldados de Siria, declarando que ISIS había sido derrotado. Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China se reanudaron el martes por segundo día en Beijing, un día después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, expresó su optimismo de que se podría alcanzar un acuerdo comercial. Ross dijo a la cadena de noticias estadounidense por cable CNBC que tiene la esperanza de que tal acuerdo aborde todas las cuestiones clave. Creo que hay muchas expectativas de que logremos un acuerdo razonable con el que China pueda vivir, con el que nosotros podamos vivir y que aborde todos los temas clave. Y para mí, esos son intercambios inmediatos. Probablemente sea más fácil de resolver, más soja, más gas natural licuado, cosas así. Los negociadores de Estados Unidos tienen como objetivo resolver las disputas arancelarias sobre los productos de cada país que ha afectado a los mercados mundiales en las últimas semanas. Estados Unidos se ha quejado durante largo tiempo sobre el acceso al vasto mercado chino y las demandas de Beijing de que las compañías estadounidenses revelen sus avances tecnológicos. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les hablaremos sobre la continuación del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Comienza la jornada número 25 del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en la ciudad de Nueva York, y esta es la octava semana del proceso. Y para conocer lo último de este caso, vamos ahora hasta la ciudad de Nueva York, precisamente, donde está Laura Sepúlveda, la periodista de La Voz de América, que ha estado siguiendo de cerca todas las instancias de este juicio. Muy buenos días, Laura.
Pues efectivamente estamos a punto de que comience la jornada número 25 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Continuamos escuchando al noveno testigo cooperante, que recordemos ha sido identificado como Edgar Iván Galván. Este es un hombre de 41 años de Ciudad de Juárez y precisamente era la persona encargada de traficar droga entre México y Estados Unidos hacia el 2007, pero posteriormente él comenzó a trabajar con el tema del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. Y cabe resaltar que aquí llama mucho la atención, el cartel de Sinaloa alcanzó a tener en su poder unas AK-47, AK-50 y también alcanzó a tener algunos chalecos antibalas. Este tema de las AK-50 llama mucho la atención, pues son armas automáticas, las cuales fueron creadas específicamente para el uso de militares estadounidenses, lo que genera la pregunta de cómo llegaron hasta las manos del cartel de Sinaloa. Precisamente hoy comenzaremos la jornada con las preguntas, el interrogatorio por parte de la defensa, que liderará William Púrpura, con preguntas que precisamente buscan inclinar la atención hacia esos puntos de cómo estos elementos llegaron hacia el cartel de Sinaloa, pero sobre todo, cabe resaltar, él ni siquiera conoció a Joaquín El Chapo Guzmán ni al Mayo Zambada, el otro líder del cartel de Sinaloa que desde los años 70 ha venido liderando el cartel y que aún se encuentra en libertad, nunca ha pagado un día en cárcel, y ese será otro de los argumentos de la defensa para tratar de desestimar el testimonio de este, el noveno testigo cooperante.
Laura, estamos en la octava semana de este proceso. ¿Se tiene una idea de por cuánto tiempo se va a extender?
Pues se espera que pueda ir hasta finales de febrero o incluso comenzando marzo, pero estos son detalles que solamente podremos conocer a medida que el juez vaya informando. Lo que sí sabemos es que en caso de que el cierre de gobierno se extienda, podría eventualmente llegar a haber una pausa en medio del juicio. Pues recordemos que los funcionarios que trabajan aquí en la Corte recibirán un pago retrasado sobre estos días que están trabajando, precisamente porque el presupuesto aún no ha sido aprobado.
Bueno, muchísimas gracias. Laura Sepúlveda, desde la ciudad de Nueva York, con todos los detalles en torno al juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Familiares y abogados de los periodistas nicaragüenses Miguel Mora y Lucía Pineda denuncian condiciones inhumanas y negación de acceso a sus familiares a una prisión de máxima seguridad donde están desde hace más de 2 semanas. También han denunciado que los comunicadores son objeto de agresiones físicas y psicológicas, más bien. Donaldo Hernández tiene los detalles.
Los familiares y amigos de los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda, llegan a la cárcel El Chipote todos los días para tratar de verlos sin éxito. Julio Montenegro, abogado de Miguel Mora, cuenta que fue sometido a maltrato físico.
Tuvimos conocimiento de que él había sido golpeado. De eso se logró obtener un video donde se mira efectivamente el maltrato que haya sufrido. De igual manera, pues él refirió de que una vez que fue llevado al lugar, fue introducido a un pequeño espacio donde él solo cabía de pie.
Pero Alejandro Ubau, tío de Lucía Pineda, quien también tiene la nacionalidad costarricense, asegura que su caso es alarmante.
No ha tenido acceso a su familia, ni a sus abogados, ni al personal del Consulado General de Costa Rica en Managua.
El doctor Julio Montenegro, también representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, asegura que los delitos por los que se acusa a los periodistas carecen de fundamentos legales. Para los familiares, amigos y periodistas, el arresto de los profesionales de la comunicación es una grave agresión a la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El Papa Francisco ha expresado su preocupación por los migrantes venezolanos y la situación en Nicaragua. Desde Roma, nos informa Sabina Castelfranco.
El Papa Francisco evidenció su preocupación por el resurgimiento de los movimientos nacionalistas y populistas y advirtió contra la adopción de soluciones unilaterales para resolver el problema de la migración.
Sono consapevole che le ondate migratorie di questi anni.
Francisco dijo que se dio cuenta de que las olas de migración en los últimos años han provocado confianza y preocupación entre las personas en muchos países, particularmente en Europa y América del Norte. El Papa dijo, también se deben hacer esfuerzos para evitar que las personas se vean obligadas a abandonar a sus familias y países. El Papa Francisco expresó su aprecio por los gobiernos e instituciones cooperan en un espíritu de fraternidad en beneficio de los migrantes. Me gustaría mencionar a Colombia, que junto con otros países del continente ha recibido en los últimos meses una gran afluencia de personas procedentes de Venezuela. El Papa expresó la esperanza de que se puedan encontrar medios institucionales pacíficos para proporcionar soluciones a la actual crisis política, social y económica en Venezuela. El Papa Francisco dijo que la Iglesia en todas partes trabaja para el crecimiento de sociedades pacíficas y reconciliadas, y entre ellas mencionó a Nicaragua.
En esta perspectiva pienso particularmente a la Mata Nicaragua.
Aquí pienso en particular en la querida Nicaragua, cuya situación sigo de cerca con la esperanza de que los diversos grupos políticos y sociales puedan encontrar en el diálogo el camino real hacia un intercambio que beneficia a toda la nación. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, vamos a informarles desde Venezuela en vivo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Mientras aumenta la presión internacional en contra del gobierno de Venezuela, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, prometió una respuesta recíproca y oportuna a quienes no reconozcan a su gobierno a partir del 10 de enero. Tenemos los detalles de esta información desde Caracas con Álvaro Algarra. Muy buenos días, Álvaro.
Hola Luis, recibe un saludo fraterno para ti y para toda la audiencia de Buenos Días América. Efectivamente, a solo 2 días de la toma de posesión de Nicolás Maduro por el periodo 2019-2025, continúan las manifestaciones en contra de esa reelección por considerarla ilegal. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó que desde la Eurocámara no reconocerán al régimen de Nicolás Maduro, resaltando su apoyo al pueblo venezolano. En ese sentido, el gobierno de Alemania expresó su apoyo a favor de transferir el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. En ese mismo sentido, el Grupo de Lima también ha reiterado su rechazo al nuevo período presidencial. No obstante, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, prometió respuesta recíproca y oportuna a quienes no reconozcan su gobierno y anunció que tomará decisiones contundentes sobre las intenciones del Grupo de Lima. Entre tanto, la Asamblea Nacional de mayoría opositora espera realizar este martes un debate sobre cómo abordar constitucional y políticamente lo que consideran como la usurpación de la presidencia y lograrla a través de una elección. Hasta aquí la información desde Caracas, Luis. Saludos fraternos.
Muchas gracias, Álvaro. Desde Caracas era Álvaro Algarra con la información desde la capital venezolana. Y en otras noticias en el ámbito latinoamericano, Guatemala ha anunciado de forma unilateral el fin del acuerdo con la Comisión de la ONU Anticorrupción. Tenemos los detalles con Tony Cano.
Guatemala anunció este lunes de manera unilateral su retiro de una comisión anticorrupción de las Naciones Unidas después de más de un año de tensiones entre el gobierno y el grupo que ha hecho investigaciones contra importantes funcionarios, incluido recientemente el propio presidente Jimmy Morales. Con esta decisión, el personal de la comisión debe salir del país en el plazo estipulado, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el órgano superior de justicia, emitió una resolución para protegerlos. El gobierno de Guatemala y el CICIG han tenido roces desde que la comisión, apoyada por la Fiscalía guatemalteca, inició investigaciones en 2017 contra familiares del presidente Jimmy Morales por corrupción. La comisión ha solicitado el retiro de la inmunidad del mandatario por el presunto delito de financiamiento electoral anónimo e ilícito. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el presidente del Banco Mundial, Jim Jong Kim, anunció el lunes que dimitirá a finales de enero. La inesperada partida de Kim, casi 3 años antes de que expire su mandato, probablemente desencadenará una batalla encarnizada entre el gobierno del presidente Donald Trump y otros países que se han quejado de la influencia que ejerce el gobierno estadounidense sobre el Banco Mundial. El anuncio oficial no proveyó una razón para su salida repentina. Le dará al presidente Donald Trump la oportunidad de nominar su opción para cubrir el puesto en el banco. El Banco Mundial, que agrupa a 189 países, es la mayor fuente gubernamental de financiación para el desarrollo y proporciona préstamos de bajo costo a proyectos en todo el mundo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Sloane Stephens perdió su saque 3 veces en el primer set y estuvo a 2 puntos de la eliminación antes de encontrar la forma de derrotar a la rusa Ekaterina Alexandrova el martes en el torneo Sydney y sumar su primera victoria de la temporada. La rusa Alexandrova tuvo un punto de partido con 5-3 en el segundo set y se puso 4-2 arriba en el tercero, pero la estadounidense campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017 remontó para lograr un boleto a la siguiente ronda. Stephens se medirá ahora a la kazaja Yulia Putintseva. La Major League Soccer anunció su calendario completo para la temporada regular 2019. El lunes, la lista de juegos de la temporada se destaca por el debut del Cincinnati Football Club, que jugará su primer partido en la carretera contra los Seattle Sounders el 2 de marzo y jugará su primer partido como local contra el finalista de la Copa Major League Soccer Portland Timbers el 17 de marzo. El calendario también es digno de mención por un par de eventos relacionados con el estadio. Minnesota United celebrará la apertura del Allianz Field el 13 de abril cuando reciba al New York City Football Club, convirtiéndose en el 20º estadio de la Major League Soccer construido o renovado para el fútbol. El Providence Park de Portland abrirá de nuevo el 1 de junio cuando los Timbers se enfrenten a Los Ángeles Football Club luego de que se realicen renovaciones para agregar 4.000 asientos y aumentar la capacidad del local alrededor de 25.000. Y finalmente, Gerardo el Tata Martino, que dirigió a Lionel Messi en el Barcelona y la selección de Argentina, fue presentado ayer lunes como nuevo director técnico de México para el próximo ciclo mundialista. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
My father was a lighthouse keeper. My mother was a queen.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet y estas son las noticias del mundo del entretenimiento.
Check it out. Arthur is talking to the fish.
Aquaman continúa siendo el líder de las taquillas en los cines de Estados Unidos y Canadá luego de 3 semanas, pero el thriller Escape Room se colocó en segundo lugar en el fin de semana de su estreno gracias a una considerable concurrencia. Los estudios Warner Brothers dieron a conocer que Aquaman recaudó $30,700,000 en unas 4,000 salas de cine durante el fin de semana. Eso elevó sus ingresos totales a casi $260 millones.
The only way to stop this war is for you to take your rightful place as king.
Trust me. La película de DC Comics, protagonizada por Jason Momoa, también ha tenido una ola de éxitos a nivel internacional. En todo el mundo ha ganado $940,700,000, lo que la convierte por mucho en la película más taquillera de la cartelera moderna del universo ampliado de DC Comics. La número 2 es Batman contra Superman, Dawn of Justice, con $873,600,000. I call it an ass whooping. A pesar de la gran cantidad de estrenos navideños, desde éxitos de taquilla hasta películas premiadas, el thriller de Sony, Escape Room, logró colarse en el segundo lugar en su primer fin de semana, generando unos $18 millones en taquilla, lo cual representa el doble de su presupuesto de producción. La película, protagonizada por Taylor Russell, Deborah Ann Woll y Logan Miller, fue dirigida por Adam Robitel, recibiendo críticas mixtas por parte de la prensa y el público, pero eso no pareció importar en el resultado final.
I was called for a test, simply a silent test, just to see.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se negó a reconsiderar una demanda de la actriz Olivia de Havilland, ganadora del Oscar, quien tiene 102 años y quien acusó a una filial de 21st Century Fox de fotografiarla falsamente en una miniserie sobre la famosa pelea en Hollywood entre Betty Davis y John Crawford. Los jueces dejaron en pie un fallo de un tribunal inferior que desechó la demanda presentada por de Havilland, una estrella de Hollywood cuya carrera comenzó en la década de 1930. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días, América, los talibanes dijeron hoy que cancelaron las planeadas conversaciones de paz con representantes estadounidenses en Qatar esta semana debido a un desacuerdo en la agenda. Ambas partes acordaron no reunirse en Qatar, dijeron a Reuters, miembros de los talibanes en Afganistán. Había programadas conversaciones de 2 días a partir del miércoles en Qatar, según dijeron anteriormente altos cargos de los talibanes. Y los abogados de Kevin Spacey presentaron el lunes una declaración de inocencia en su nombre en una corte en Massachusetts, donde el actor enfrenta acusaciones por presunto abuso sexual a un joven de 18 años en un bar en el 2016. El ganador de 2 premios Oscar compareció en el tribunal del distrito de Nantucket. El juez fijó una próxima audiencia para el 4 de marzo. Spacey no está obligado a presentarse ese día, pero debe estar disponible por teléfono, dijo el juez. También se le ordenó que se mantenga alejado de su acusador y la familia de este. El juez concedió una solicitud de los abogados de Spacey para preservar la información del teléfono celular de la víctima de los 6 meses siguientes al presunto ataque. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Audius Regis. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.